En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, bueno, pues nosotros, y aprovechando ya que estamos a viernes, también nos vamos a trasladar hasta la Antilla, porque queremos hablarles de una plataforma cultural. Hablamos de una iniciativa que además tiene ese carácter social y educativo. Es de aquí, de Huelva, y uno de sus protagonistas, precisamente un periodista onubense, se encuentra en esa preciosa playa. Hablamos de Joaquín Cabanillas. Muy buenas, Joaquín.
Buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Nosotros queremos saber más sobre Pábilo Editorial. Y además, un proyecto que, como digo, y aprovechando el verano, os habéis zambullido en un proyecto conjuntamente, tanto tú como Federico Pérez. Ambos habéis ido de la mano. ¿Por qué un editorial?
Bueno, pues básicamente por el gusto literario de los dos promotores, que somos Fed y yo, porque consideramos que hay un hueco para los muchos autores de Huelva y de fuera de Huelva que todavía están con el deseo de publicar sus libros. Y porque dentro de la editorial hemos querido también diversificarlo un poco, como tú has anunciado antes, en una perspectiva también social y educativa que más, va más allá de lo simplemente literario.
Claro, porque cuando hablamos de ese sector del libro, ¿verdad?, tenemos que hablar que no solamente es la edición o la comercialización de libros, sino que también hay que ir evolucionando con los tiempos, ir adaptándose a las nuevas necesidades. Y bueno, y por eso, ya que vamos a inmiscuirnos un poco en ese sector, ¿en qué situación se encuentra, según
bueno,
tu opinión?
Sino, según mi opinión, en la provincia de Huelva estamos viviendo una especie de boom literario, con la apertura de, bueno, en Huelva Capital hemos dado la bienvenida a dos librerías en los últimos meses, editoriales en Huelva ahora activas, somos activas, me refiero a editando con cierta regularidad, somos un total de cuatro autores que hacen llegar las obras. Son muchísimos. En cuanto a la iniciativa cultural, estamos en un momento espléndido, sobresaliente. Luego pues está la otra parte, que es la del mercado. Es muy difícil vender libros, los lectores no son muchos, pero los hay. Entonces hay que adaptar un poco las tiradas de los libros y las impresiones a las previsiones de venta. Hoy, afortunadamente, hay una rama muy importante en el sector editorial, que es el de la imprenta. Las editoriales que no tenemos una imprenta propia, pues tenemos que negociar con este tipo de empresas, y afortunadamente hoy las imprentas te permiten jugar con márgenes pequeños o relativamente pequeños de tirada. Antiguamente menos de 1.000 libros no te hacía nadie, pero hoy ya puedes jugar con unos márgenes que te permiten, por un lado, cumplir el sueño de los escritores y, por otro lado, tener cierto margen de beneficio cuando se publica un libro.
Claro, porque no olvidemos que cuando hablamos de editar un libro, hablamos también de un trabajo muy cuidado, porque, y además, bueno, pues tedioso, ¿no? Porque hablamos de corrección, selección de los textos, incluso la maquetación y el diseño, o sea que no es fácil, ¿no?
Sí, cuando se ve un producto final parece que ha sido de un día para otro, pero sí es verdad que como cualquier cosa en este mundo, hay que ponerle mucho cuidado, mucho cariño y mucha atención, porque lleva un proceso de selección, como tú has dicho, después lleva un proceso de corrección ortográfica y de estilo, después lleva un proceso de maquetación, de diseño de cubierta, de analizar el tipo de papel. Son muchos pequeños detalles que hacen que desde que llegamos a un acuerdo con un autor hasta que el libro salga a la calle pueden pasar tranquilamente 3-4 meses de trabajo diario.
Además, incluso le ayudáis a darle una forma profesional, un contenido. Quiero decir que asesoráis y tenéis un trato muy cercano con
el cliente. Sí, una de las cosas que queremos que distingue o que queremos que distinga a Pábilo Editorial es un trato totalmente cercano y personalizado con el autor. El autor está en todo momento siendo partícipe del proceso de edición de su libro. El libro no se manda a imprenta sin que el autor haya dado el visto bueno definitivo del diseño y del contenido. Participa activamente en el diseño de cubierta. Nosotros le asesoramos tanto en forma como en contenido. Y sí es verdad que es una filosofía que por mucho que vayamos creciendo, si así lo conseguimos, vamos a mantener hasta el último día, que es en contacto directo con el autor, y que el autor sepa que está trabajando con una editorial con cara, ¿sabe?, con rostro, con nombre y apellido, y con un teléfono a mano siempre para hablar conmigo, con Federico o con alguno de los compañeros que trabajan con nosotros para cualquier duda que se le presente en el proceso de edición.
Además, se encuentra, ¿verdad?, muy fácil la página que tenéis en el Facebook de Pablo Editorial. Importantísimo también, ¿no?, que sea fácil de visualizar y fácil de ir precisamente a esos servicios, porque tenéis muchos servicios, pero antes de comenzar con ellos sí me gustaría destacar ese componente social, porque dentro de esa filosofía que me comentabas también tenéis bueno, pues esa unión con el tejido asociativo onubense, y queréis bueno, precisamente ser diferentes en ese trato.
Sí, una de las ramas, de las varias ramas que tiene la editorial, que es la edición de libros directamente relacionados con el movimiento asociativo onubense. Nace de una idea súper, para mi punto de vista, súper creativa de mi compañero y socio Federico Pérez, que lleva toda su vida metido en el mundo asociativo, y tuvo bien que analizáramos la posibilidad de dar a conocer diferentes asociaciones y diferentes colectivos a través de la publicación de libros. En este primer curso, en estos primeros 9 meses de trabajo de Pábilo, pues hemos conseguido poner un granito de arena para el conocimiento de la fibromialgia, con un libro llamado El trébol de la esperanza, compuesto por 37 testimonios de mujeres que padecen esa enfermedad rara, por poco frecuente y desconocida todavía por muchos ciudadanos, y hemos conseguido pues una difusión que nosotros creemos importante con la publicación del Trébol de la Esperanza. Y luego también dentro de esta línea asociativa, un libro que se ha convertido en el bestseller de nuestra editorial, por llamarlo así, que es el libro de ciencia de andar por casa, en el que se exponen 25 experimentos científicos para hacer en familia, y va directamente los beneficios de esa obra, va un alto porcentaje a la Asociación Ciencia Terapia, que como muchos de los oyentes conocerán, es una asociación que ha llevado la ciencia, los experimentos científicos, a las aulas infantiles de los hospitales. Empezaron en el Juan Ramón Jiménez de Huelva y poco a poco se han ido expandiendo, ya están en Madrid, están en Murcia, están en Badajoz, y la labor de ciencia terapia a través de este libro la conocen ya miles de personas en toda España con la publicación de Ciencia de Andar por Casa. Y aparte de estos libros que te he comentado que son una realidad, pues tenemos en cartera varias asociaciones que a partir del próximo curso iremos sacando para poner de relieve y para poner en valor la actividad inmensa que se hace, que muchas veces queda en la sombra.
Y además, bueno, pues vosotros queréis en ese espíritu, en esa filosofía, ser generosos y darles también parte de esos beneficios, ¿no?
Sí, un alto porcentaje. Con los autores normales, entre comillas, se pacta un porcentaje de derechos de autor, pero con asociaciones el porcentaje se incrementa considerablemente. Y tenemos la satisfacción de que con Fibronuba, cuando acabe este año y liquidemos el primer año de venta, se le va a aportar un dinero que le va a venir muy bien a la asociación. Con Ciencia Terapia igualmente, y esperamos seguir contribuyendo a eso, al desarrollo y a la puesta en valor de los muchos colectivos y asociaciones que hay en Huelva y alrededores.
Importantísimo, además, bueno, pues el cuidar esos futuros lectores desde bien pequeñitos, ¿verdad? Fomentar esa creatividad, la escritura, la lectura, todo eso lo conseguís también con uno de esos servicios que habéis puesto en marcha, y precisamente ya que tú hablabas, ¿no?, desde septiembre del 2016, realmente lleváis muy poco tiempo para tanto como ya habéis progresado, ¿no?, porque esto va en progresión. Y hablamos, si te parece, de esta escuela de escritores. Muchos son los colegios que ya disfrutan de su libro.
Sí, la Escuela de Escritores es el proyecto más, digamos, más ilusionante, porque ahí son muy, muy agradecidos. Aparte, es una parte de, vamos, son libros hechos por alumnos de diferentes colegios, solamente que ahí hemos dado el salto, o el salto fronterizo, lo hemos dado antes de lo que pensábamos, porque empezamos por Huelva, pero hemos conseguido en este primer curso hacer libros en colegios de Cádiz, de Chiclana, de Córdoba capital y además de Huelva, ¿no? Han sido un total, si no me falla la memoria 7 libros de la Escuela de Escritores, hecho por alumnos de primaria de los diferentes centros escolares, en el que se trabaja pues sobre todo el fomento de la escritura creativa y de la lectura. Se trabaja el trabajo en grupo, la motivación común sobre un tema que dará hilo conductor a todo el libro, el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa, porque nos reunimos con los colegios, pero incentivamos mucho que los padres sean partícipes del proceso de creación de los textos, que los niños consulten a sus tutores y que, al fin y al cabo, todo sea un proceso que luego se convierte en un libro. Y te aseguro que las diferentes presentaciones que hemos hecho en los diferentes colegios se convierten en un día auténticamente de fiesta, porque con chavales de 7, 8, 9, 10 años se convierten en pequeños escritores con pequeños relatos, y para ellos es una experiencia inolvidable, y muchos de ellos se les fomenta una actividad que se le queda dentro, y muchos de ellos ya nos han escrito después diciendo que cuando tengan un par de años más nos van a mandar el libro suyo propio para publicar su primer libro, y la verdad que es una actividad muy muy satisfactoria, y la Escuela de Escritores va a seguir dando mucho que hablar, porque, como ya te he dicho, ya no solamente estamos en Huelva, sino hemos conseguido dar el salto a colegios de Córdoba, de Cádiz, y a partir de septiembre, si todo va bien, empezaremos a cerrar con colegios de Málaga y de Sevilla.
Vais, como digo, en progresión. Y además, bueno, es importante fomentarlo desde los colegios y, como no, implicar a la comunidad educativa, tan fundamental, ¿verdad?
Sí, eso es fundamental.
En el proceso.
Eso, además, lo ponemos por delante cuando nos reunimos con los equipos directivos de los colegios. Es lo primero que ponemos por delante, de que de nada nos sirve que presenten el proyecto a los niños y que ello vaya saliendo de manera improvisada. Queremos la editorial, los profesores, los padres y los alumnos formar un cuerpo único para que el resultado final sea satisfactorio, y sobre todo que disfruten del proceso, que es la filosofía de esta iniciativa, que los niños vayan disfrutando del proceso de la creación de los relatos que luego se convierten en parte de los libros.
También quisiéramos poner en valor ese concurso, ¿verdad? El primer concurso de relatos cortos, cortometrajes, precisamente, bueno, pues no solamente se impulsan a los nobles, sino también se afianzan a los consagrados, ¿no? Ahí tenemos ya la primera galardonada, ¿no? De Carmen Martagón ha sido la galardonada en esta ocasión.
La verdad que ahí nos tiramos a la piscina, pero muchas veces, como no te tiras a la piscina, no sabes si tiene agua o no tiene agua. Nos tiramos a la piscina y, sin apenas conocerse nuestra marca, decidimos, fue de las primeras cosas que hicimos, convocar el primer concurso de relatos cortometraje, en el que, impulsado más que nada por mí, yo soy un gran aficionado de la lectura en general, pero hay algunos géneros que me gustan más que otros, y entre ellos está el de relato corto, y nada, impulsamos el concurso con el temor a que nos viéramos, claro, al no conocerse la marca y todo lo demás, pues que nos viéramos a lo mejor con poca participación. Pero cuál fue nuestra sorpresa, que al final de la fecha de convocatoria fueron 103 los relatos que se presentaron. Tuvimos también un par de meses de muchísimo trabajo junto con el jurado de la primera edición, de análisis de las obras y de selección, y finalmente pues Carmen Martagón, una escritora de, sí, de Huelva, pues consiguió el primer premio con su relato Entre telas de papel. Luego hubo 5 finalistas y 32 seleccionados más, que todo ello ha formado parte de una antología que se llama Cortometraje y que está disponible tanto en nuestra página web como en la librería La Dama Culta, que está funcionando también aceptablemente bien. Y el libro, bajo mi punto de vista, es una de las grandes joyas que hemos hecho este año, porque son 37 historias muy diversas, donde se mezcla el realismo social, el realismo mágico, el thriller, la fantasía, la mitología, el erotismo. Es decir, son muchos géneros dentro del relato corto que forman un libro, a mi punto de vista, bastante bastante dinámico y con bastante mérito, sobre todo por los autores que confiaron en esta convocatoria.
Además, no solamente a nivel nacional, ¿no? Participaron también de todos los puntos.
Llegaron, bueno, supongo que eran españoles residentes en Alemania, Inglaterra, Polonia, Rusia. Eran españoles por el nombre y demás, y por el contacto que hemos tenido con ellos, sabíamos que eran españoles, pero luego desde México, Chile, Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, llegaron como 30, 40 relatos también desde esos sitios. Jugamos con la ventaja también hoy, que con las redes sociales, a golpe de clic llegas a cualquier lugar del mundo, y eso ha favorecido la, la buena salud con la que ha nacido este concurso. Y ahora en septiembre, si todo va bien, lanzaremos las bases de la segunda edición para eso.
Ya todo va rodado, sí.
Para consumo rodado. Hay que
lo difícil es empezar, ¿no? Sí,
sí, lo difícil es empezar y llegar y mantenerse. Nosotros estamos muy satisfechos después de este primer curso. Pabilo Editorial, pues, más o menos se va conociendo dentro de del mundo cultural de Huelva y alrededores. Y ahora, poquito a poco, pues, seguir con los muchos proyectos que tenemos sobre la mesa y sin descanso. Porque, como tú bien has dicho, ahora mismo está atiendo desde la Antilla. Uh-huh. Lugar residencial de vacaciones que tengo yo, pero las vacaciones son
compartidas.
Estamos aquí sí, trabajando cerquita del mar, pero sin parar de trabajar y de ir ordenando las cosas para a partir de septiembre seguir publicando libros y haciendo cosas.
Pero no solamente me gustaría hablar de libros, porque me llamó mucho la atención un proyecto también que habéis desarrollado en la Escuela de Arte León Ortega, también de esas ideas, ¿no?, que surgen sobre la marcha, la cápsula del tiempo.
La cápsula del tiempo, efectivamente. Eso fue una de las grandes locuras que sale de la cabeza de Federico Pérez de vez en cuando. Y sí, que le dimos forma y también con el miedo este de decir, a ver cómo sale esta convocatoria, pero al final fueron, pues, se nos fue la cuenta, pero vamos, te puedo decir que unas 500 personas enterraron sus cartas, dibujos y deseos en el agujero que abrimos en el patio de la Escuela de Arte, que se abrió, si no recuerdo mal, a finales de enero de 2017, uh-huh, y que si el destino lo permite y aquí seguimos dentro de 10 años, pues en enero de 2027...
10 años. Abrí.
Sí, sí, 10 años lo hemos puesto. En principio quería hacer de 20, digo, cállate que...
Eso que a ver si llegamos, ¿no?, a 10.
Y entonces, pues, lo hemos puesto a 10 años, y dentro de 10 años, pues, las más de 500 personas que enterraron ahí sus recuerdos o vivencias o deseos o proyecciones, pues podrán desenterrarla y ver cómo en 10 años ha cambiado la cosa o si se han cumplido sus deseos o en qué manera se expresaron hace 10 años. Y eso fue una de las grandes... también de las grandes iniciativas que hemos llevado a cabo durante este frenético primer curso de nuestra historia.
Ese viaje al futuro, el conocer, ¿no?, lo que nos uh-huh deparará esos 10 años y cómo estará el mundo entonces. Pero estábamos hablando de libros en papel, pero también trabajáis el formato digital, ¿verdad?
Bueno, por ahora estamos centrándonos mucho en el formato papel. Ahí tenemos un punto todavía de romanticismo, llamémoslo así, uh-huh, y queremos fomentar el formato papel. Si llegamos a acuerdo con los autores y los que tengan especial interés en una edición digital, se lo facilitamos y lo hacemos. Pero nosotros siempre nos reunimos con los autores y les decimos que nuestra intención es seguir promocionando el papel, la industria editorial en su conjunto, que las imprentas también funcionen y que los lectores huelan las hojas de los libros y que se lea sobre papel. Pero los autores que tienen especial interés en publicar en formato digital, también le ponemos a su disposición algunas plataformas con las que, uh-huh, que trabajan para ello y con las que se acuerdan el modo de subirlo.
Lo bonito que es tener ese libro en las manos, ¿no? La presentación, después conservarlo o regalarlo, que también como un regalo sí, es sí, ideal.
Nosotros ya te digo, por ahora apostamos sin desdeñar ni mucho menos el formato digital, porque al fin y al cabo es el futuro y casi el presente. Pero sí es verdad que todavía, un último estudio que leí, es casi el 90% de los lectores prefieren el formato papel al formato digital. Uh-huh. Son cada vez más también los que utilizan el ebook, pero a mí particularmente, como yo no he leído en mi vida, he leído en digital y por ahora nuestra editorial, sin desdeñar ni de dejar de lado la publicación digital, pero nos centramos en el papel, abriendo la puerta a la publicación digital siempre y cuando el autor así lo desee.
Además, dentro de esos servicios me llama la atención que también destacáis el crear como un fotolibro, ¿no? Hablamos de que va más allá de un álbum de fotos.
Sí, eso ya son temas más personalizados, ¿no? Uh-huh.
Eso es para darle como más recursos, ¿no?, a quien desee tener físicamente un recuerdo.
A quien quiera tener físicamente un recuerdo, también ofrecemos la posibilidad de regalar un libro de memorias, por ejemplo. Imagínate que que una persona, su abuelo va a cumplir 80 años, por ejemplo, y quiere regalarle un libro sobre su vida, pero no tiene los recursos para escribirlo, pues nosotros ofrecemos la posibilidad de reunirnos con la persona, que entrevistarnos con ella durante varios días, conocer la vida de la persona a la que quiere homenajear, y nosotros le construimos una historia, bien sea una novela, bien sea una biografía, o bien sea lo que el cliente desee. Es otra manera de también de poner en marcha los servicios que presenta la editorial.
Claro, por eso hablaba de que incluso tesis o trabajos universitarios, ¿no? Hablamos de tu trabajo hecho libro, que tenéis también ahí ese abanico, como decimos, adaptarnos a los nuevos tiempos, personas que en un momento dado tengan una idea y no sepan desarrollarla, vosotros le asesoráis, incluso le conducís, ¿cómo podría quedar?
Nosotros le asesoramos, le conducimos y, si lo desea, le creamos una tesis, no se la vamos a hacer, no vamos a entrar en ese tipo de claro. plagio, pero sí es verdad que para el tema este, por ejemplo, de libro que quieres regalar sobre un familiar o eso, en ese aspecto sí ofrecemos la escritura propia para regalarlo. Luego, sobre trabajos académicos y todo lo demás, ofrecemos el servicio de limpieza del texto, que se llama, de corregirlo ortográfica, gramatical y sintácticamente, de limpiarlo, de hacerlo, de darlo con un estilo ya uniforme, y de que el trabajo final quede ortográficamente, si no perfecto, casi perfecto.
Ya este año habéis participado en la Feria del Libro y como no, ya habéis entrado también en la universidad, ya habéis tenido ese primer paso, ¿no? Ese romper el hielo con nuestra Universidad de Huelva.
Sí, bueno, en la universidad entramos con el segundo libro que editamos, que fue Andy Warhol y el video musical, que es una tesis doctoral de Jennifer Rodríguez López, una tesis doctoral de casi 1000 páginas, que una vez que nos la pasó, la editamos, la corregimos, la condensamos en un libro más pequeño y más entendible, y eso nos facilitó pues entrar a la universidad. Hicimos la presentación allí en el Salón de Grados de Trabajo Social, y ahí conseguimos pues eso, contacto en la universidad y abrir un género que también nos interesa, que es el género académico, y hacer comerciales, si se puede llamar así, pues trabajo universitario. Y luego la Feria del Libro, también muy muy satisfecho, hemos entrado por primera vez en la Feria del Libro de Huelva, estuvimos también presentes en la Feria del Libro de Sevilla, hemos estado presentes en diferentes ferias de la provincia, como en la de Lepe y en la de Aracena, y son plataformas pues en las que, aparte de conseguir vender libros de nuestra editorial, pues también de que la marca de Pábilo y nuestro logotipo pues vaya quedándose en la retina de los lectores.
Por supuesto que sí. Y quisiera saber con qué equipo contáis para poder desarrollar todos estos servicios y tanto trabajo.
Bueno, pues ahora mismo, Federico Pérez y yo como fundadores de la editorial, yo digamos que soy el responsable de edición, me encargo de la primera lectura de todos los textos y de seleccionar las obras que merecen ser publicadas. Y luego tenemos a Jennifer Rodríguez López, precisamente la autora de Andy Warhol, el video musical, uh-huh. licenciada en Humanidades y gran conocedora del castellano, que es la encargada de luego de la corrección en extenso, tanto ortográfica como de estilo. Y tenemos luego a diferentes personas ayudándonos en temas de maquetación y diseño, pero particularmente la que está siempre al pie del cañón es Paco Romero, Francisco Romero, que es un diseñador, bajo mi punto de vista, increíble. Está haciendo portadas muy buenas, una maquetación de muchísima calidad, y la verdad que estamos muy satisfechos con él, porque capta enseguida la idea que le transmitimos en las reuniones que tenemos de contenido. En cuanto le transmitimos la idea de un libro, de qué va el libro y cómo queremos la portada, en cuestión de 20-30 minutos tenemos un primer boceto, y la verdad que tiene una capacidad de captar las imágenes muy muy buena, es un gran diseñador. Y ahora mismo pues somos básicamente estas cuatro personas, y con la perspectiva de hacer un equipo de trabajo más amplio en meses, en cuanto el mercado lo vaya necesitando y veamos que no
cubrir
podemos,
todas
no,
las necesidades
solo, claro, uh-huh. Muchas veces se nos hacen cortos los días.
Por supuesto que sí. Casi siempre te conocemos, Joaquín, como periodista, pero mucha gente ya sabrá que tienes ya, por lo menos, varios, ¿no? Dos libros ya también en el mercado, pero solamente uno en solitario, Haciendo Amigos. Y uh-huh. bueno, sabemos que ya estás también decidido a próximamente darnos una sorpresa.
Bueno, sí, en ello estoy. Por eso es uno de los motivos por los que estoy trabajando en la Antilla. Estoy preparando la... Como bien has dicho, tengo un libro en solitario que es Haciendo Amigos, que se publicó en 2015 por parte de Editorial Niebla. Ese libro era una recopilación de artículos de opinión que yo he ido haciendo en los diferentes medios de comunicación en los que estuve trabajando durante 10 años. Pero ahora estoy liado con una sorpresa, como tú dices. Es una novela basada en hechos reales sobre una cosa que parte de Huelva, de un estamento de Huelva que ha llevado el nombre de esta ciudad a todos los puntos del planeta gracias a su trabajo y que cumplen 20 años ahora en noviembre. Y esos 20 años, pues yo estoy en el reto de convertirlos en una novela basada en hechos reales y con muchísimas cosas que contar. Me he llevado meses entrevistando a los protagonistas, documentándome y sacando mucha información de prensa y demás para ahora yo intentar darle a la cabeza y a la tecla para homenajear a esta gente, que todavía no quiero decir quiénes son.
No quieres desvelarlo.
Queremos mantener un poco el misterio, por lo menos hasta septiembre, más o menos, ya diremos de qué se trata y a quiénes vamos a homenajear y de qué va a ir la novela esta. Solo te puedo adelantar que se llama Allí donde queda vida y que las historias son fabulosas, vamos, es la típica historia basada en hechos reales. Pero
que ya tenías hace tiempo, ¿no?, dando vueltas, rondándote en la cabeza.
Sí, lo tenía hace tiempo ahí en la cabeza. Yo, en mi labor periodística, han sido muchos los reportajes y las noticias que di sobre este equipo que va a ser el protagonista de la novela. Y una vez que Federico y yo nos sentamos para planificar un poco el tema este asociativo del que hablamos antes, pensamos que este colectivo era indispensable de hacerles un homenaje. Cuando nos reunimos con ellos nos llevamos la grata sorpresa de que ahora en noviembre de 2017 cumplen 20 años de vida, y entonces pues se me encendió una pequeña bombilla y dije, pues nada, visto.
Era el momento.
Sí, y pensé que había que novelarla, porque además es fácil de novelar, entre comillas, porque son unas aventuras enormes las que han vivido en todos los puntos del mundo, y ahí estamos creando una historia basada en hechos reales, con componentes de ficción, pero aseguro que lo que ha pasado realmente, la realidad supera con creces a la ficción que yo me estoy también inventando para darle forma a la obra.
Ya estamos deseando que lo finalices todo, para ver el resultado, y seguro que a nadie va a dejar precisamente indiferente. Y bueno, ya que hablamos de que, bueno, pues por tu parte personal, pues esa novela, pero también para el próximo curso, también para septiembre, un próximo cuento, ¿no?
Sí, ahora ese ya está, ya lo tenemos, nos llegó la prueba de imprenta ayer y a finales de la semana que viene esperamos ya tener todos los ejemplares de la primera edición. Y sí, es nuestro primer cuento infantil y nuestra primera edición en tapa dura. Una artista onubense, aunque afincada en Sevilla, de Cira Acevedo, una gran ilustradora y gran escritora a la que le vamos a editar Simeón el Camaleón, la historia de un camaleón que por circunstancia de la naturaleza pierde la capacidad de transformarse en colores, y es la aventura de ese camaleón en búsqueda de la recuperación de los colores. Y bajo esa historia pues crea un cuento infantil fantástico que ya en una semana tendremos entre nosotros, y a partir del mes de septiembre empezaremos a moverlo por toda Andalucía y por toda España a través de nuestra...
Exactamente, ya eso ya no se puede acotar, ya estáis vosotros, como decimos, trabajando tanto que también el resultado, supongo yo que cada vez vos va a ir sorprendiendo más. Nosotros sí que nos quedamos sin tiempo, Joaquín, pero bueno, ya hablaremos, ¿verdad?, largo y tendido de la próxima temporada. Nosotros deseamos que lo finalices con tranquilidad, que tengas tiempo también para disfrutar del verano, y sobre todo muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti por el tiempo, Menchu, dedicado, y por el interés en divulgar un poco nuestra labor. Muchísimas gracias.
Muchísima suerte, tanto a Fede, a Joaquín, pero sobre todo a Pábilo Editorial. Ya veis, bueno, pues aquí tenemos esta plataforma cultural, educativa, social, onubense al 100%, y que, bueno, pues como veis, va dando sus frutos. Nosotros encantados de haber estado este tiempo con Joaquín Cabanillas, periodista onubense. Y nosotros ya nos despedimos. Hasta mañana. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.